Bienvenidos a la primera llamada de partes interesadas trimestral para el 2016. Soy Brad White, director de comunicaciones para América del Norte de la ICANN. Hoy tendremos una llamada que durará un poco más de una hora y aquí tendremos en primer lugar la reseña general por parte del presidente Fadi Tejade, seguido por un informe sobre política de David Olive y Daniel Ablogan, luego la actualización en términos de gestión y el informe financiero. Durante la segunda mitad de esta llamada, los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los presentadores. Si están en Adobe Connect, les pedimos por favor que tipen su pregunta en la casillero que dice Submit Questions Here. Si usted está conectado por teléfono, presione numeral 3 y el operador lo pondrá en la cola. Tengan en cuenta que esta llamada está siendo traducida simultáneamente en 6 idiomas adicionales: español, francés, chino, ruso, árabe y portugués. Así que si se encuentran en una de estas líneas, también presionen numeral 3 y así podrán formular su pregunta y escuchar la interpretación al inglés. En caso de que nos quedemos sin tiempo o que haya preguntas adicionales con posterioridad a esta sesión, por favor envíenlas por email a engagement@icann.org. engagement@icann.org. Tenemos algunas preguntas que ya han sido presentadas y las trataremos según el tiempo lo permita. Esta sesión está siendo grabada y hay enlaces a los materiales de la presentación que estarán publicados en el sitio web de la ICANN y también lo podrán encontrar en el recuadro titulado Notes de Adobe Connect. Les recuerdo que muteen sus computadoras y teléfonos. Y ahora le doy la palabra al presidente y director ejecutivo de la ICANN, Fadi Tejade. Gracias, Brad. El propósito y el fundamento de las llamadas trimestrales de partes interesadas de la ICANN es dar un panorama periódico y previsible de las actividades de la ICANN a través de un informe objetivo sobre el avance en cuanto a nuestros objetivos estratégicos y nuestra misión. Esto incluye el papel de la ICANN como organismo coordinador de nombres, números y parámetros de protocolo. Nuestro ejercicio fiscal va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. Esta llamada se va a concentrar en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 16 que finalizó el 31 de diciembre. Hoy voy a darles una reseña breve de los acontecimientos más importantes del último trimestre, cubriendo 7 áreas. Primero, la versión beta del tablero de control de los KPI. En segundo lugar, el fortalecimiento del desempeño operativo y la excelencia. En tercer lugar, claridad acerca de la función de cumplimiento contractual de la ICANN y su mandato. En cuarto lugar, la importancia de la transición de la custodia de las funciones de la IANA en el contexto del mantenimiento del modelo de múltiples partes interesadas según el cual opera la ICANN. En quinto lugar, la mejora de la responsabilidad de la ICANN a través de mecanismos de revisión uniformes. En sexto lugar, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar y relacionarnos mejor con la comunidad? Y en séptimo lugar, ¿cómo nos focalizamos en la participación profunda y total con nuestros aliados en el ecosistema de gobernanza de la Internet? Desde el lanzamiento de la versión beta del tablero de control de los KPI en agosto, hemos estado perfeccionando estos indicadores clave de desempeño para medir mejor y hacer un mejor seguimiento de nuestro trabajo como parte de nuestra disciplina de gestión general. Yo utilizo esta herramienta con mi equipo de liderazgo para poder tener en claro los hechos y dar claridad a las discusiones. Y lo estamos compartiendo hoy con ustedes para que ustedes también nos puedan dar su opinión sobre estos KPI. Como recordatorio, quiero decirles que hay 5 objetivos, 16 metas y 28 KPI identificados en el Plan Operativo Quinquenal de la ICANN, que tiene la misma estructura que el propio tablero de control. Cada mes actualizamos los datos en nuestro sitio web y este es un resumen de ese tablero de control al 31 de diciembre. Por favor, tengan en cuenta que algunas frecuencias de información van a variar dependiendo del tipo de indicador del que se trate. Por ejemplo, algunas se pueden presentar mensualmente o trimestralmente o después de las reuniones de la ICANN. Recuerden que esta es una versión beta, así que esperamos contar con sus comentarios y sus reflexiones sobre estos indicadores clave de desempeño para asegurarnos de que podamos hacer un buen seguimiento y monitoreo de nuestro trabajo. Pasemos a hablar ahora del desempeño operativo de la ICANN. El proceso de presupuesto y plan operativo para el ejercicio fiscal 17 ya está en marcha. Basándonos en nuestro plan estratégico quinquenal y de acuerdo a nuestro cronograma del ciclo de planificación, vamos a publicar una versión borrador del plan operativo quinquenal para que reciba comentarios públicos en marzo, y también la versión borrador del plan y presupuesto operativo del ejercicio fiscal 17 para que ustedes nos den sus comentarios. Esta es una de las oportunidades que ustedes tienen para dar sus opiniones sobre las actividades planificadas en el CAM. Y me complace informarles que desde el punto de vista de nuestra posición financiera tenemos una tendencia favorable en relación con lo planificado, con ingresos que se estiman por encima de lo presupuestado y con menores gastos de lo planificado, lo cual da como resultado un resultado positivo que surge de la contención de la sincronización y la contratación de las diferencias en los gastos de proyectos. En el programa de nombres de dominios internacionalizados, como ustedes saben, la comunidad logró un hito clave en el último trimestre, donde se publicaron para recibir comentarios públicos las propuestas sobre las reglas de generación de etiquetas para árabe y armenio, que acaba de cerrar ayer. Este proceso es clave para que nuestra comunidad de Internet sea multilingüística y realmente global. Otro tema importante es la encuesta de servicio de clientes de las funciones de la IANA, que fue realizada por un tercero independiente, donde se obtuvo un índice de satisfacción global de 94% en comparación con el 93% de la encuesta del año pasado. Encontrarán un informe completo disponible en el sitio web de la IANA. Desde el punto de vista de la excelencia organizacional, seguimos focalizados en un plan para realizar mejoras continuas y realizaremos una evaluación interna, una segunda evaluación interna EFQM, más adelante este año. Ahora voy a hacer unos comentarios sobre las actividades desde el punto de vista de cumplimiento contractual. En la última llamada trimestral de partes interesadas les informé que 11 GTLD completaron con éxito la ronda de auditoría de marzo del 2015. El informe completo de la auditoría está disponible en nuestro sitio web. El equipo está revisando y validando los resultados de la auditoría de RA de 2013 que se lanzó en septiembre del 2015. La función de cumplimiento también estuvo dedicada a aumentar el relacionamiento y la sensibilización sobre el papel y el alcance que tiene y cómo puede ayudar con las cuestiones vinculadas a la registración de nombres de dominio. Tenemos un excelente video en 8 idiomas que les recomiendo que miren. Continuamos con nuestros esfuerzos de difusión externa y de relacionamiento con una variedad de partes interesadas para facilitar el diálogo en lo que respecta a las acciones voluntarias para tratar las cuestiones de actividades ilegales y abusos. Ahora pasemos a hablar de la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Desde el anuncio de la NTIA ya han pasado casi 2 años. En ese momento se anunció la intención de hacer la transición de la custodia de las funciones de la IANA a una comunidad global de múltiples partes interesadas. Y desde entonces la comunidad se ha puesto a trabajar. El ICG, el Grupo de Coordinación de la Transición de la Custodia de las Funciones de la IANA, llegó a un hito clave en Dublín cuando finalizó su propuesta. El CCWG también logró avanzar mucho en Dublín y continúa avanzando hacia los preparativos finales de su propuesta sobre la responsabilidad de la ICANN. En diciembre, el CCWG publicó su trabajo para un segundo periodo de comentarios públicos que recibió 90 comentarios de todas partes del mundo. Aquí ustedes pueden ver la distribución geográfica de participación en este periodo de comentarios. Desde el 31 de diciembre, el CCWG ha estado revisando y tratando de llegar a un consenso sobre las cuestiones pendientes planteadas en el periodo de comentarios públicos para poder obtener la aprobación de las 6 organizaciones constituyentes. Este trabajo intenso continúa también durante el mes de enero. Todos en nuestra comunidad global hemos trabajado arduamente. Muchos han dedicado innumerable cantidad de horas, ideas, noches y fines de semana a este proceso. Y ahora ya casi estamos llegando al final. Estamos comprometidos a llegar al destino juntos para lograr una ICANN global e independiente. Las dos propuestas desarrolladas por la comunidad de múltiples partes interesadas, una para la transición de la custodia de las funciones de la IANA y otra para la mejora de la responsabilidad del ICAM, se presentarán en forma conjunta a la Junta Directiva para que ésta la transmita a la NTIA. Y esto será ya un triunfo para el modelo de múltiples partes interesadas. Esperamos que la propuesta definitiva se entregue a la Junta Directiva en febrero. Recordemos esta fecha, ¿sí?, para poder terminar juntos esta travesía. Yo tengo la seguridad de que la propuesta de la comunidad cumplirá con los criterios de la NTIA y que cuenta con el consenso y el apoyo de la comunidad. Una vez que la Junta Directiva le entregue la propuesta a la NTIA en febrero, el trabajo de la ICAN en cuanto a facilitar la elaboración de la propuesta ya habrá culminado. A partir de allí, la NTIA deberá revisar la propuesta, lo que esperamos que lleve 60 a 90 días. Esta será la fase 2. Después de esto pasaremos a la etapa de implementación, que es la fase 3. Entonces veamos más de cerca la fase de implementación en la próxima diapositiva. Ya hemos comenzado a prepararnos para la transición, así que en cierta forma estamos listos. Hay distintos ejes de trabajo y mucho de lo que se ha hecho en el equipo de implementación tiene que ver con lo que llamamos la planificación previa, es decir, cuando las propuestas todavía no están finalizadas. Suponiendo que la propuesta se reciba en febrero, esto ya plantea las bases para el trabajo que deberá hacer la ICAN durante la implementación. La ICAN espera contar con la participación de las partes interesadas actuales y también otras nuevas que se sumen, para que puedan participar todos en el modelo de múltiples partes interesadas y sus procesos. La carga de trabajo en la ICAN se está expandiendo, entonces no solamente necesitamos participantes activos nuevos, también necesitamos apoyar a nuestros voluntarios para facilitarles su participación. Estamos considerando cómo atraer, retener y apoyar el talento bajo un marco que llamamos The Stakeholder Journey, la travesía de la parte interesada. Los equipos de relacionamiento global de las partes interesadas y de Polica están trabajando juntos sobre este aspecto de la sostenibilidad futura de la ICAM. Hablemos ahora de otros programas e iniciativas para apoyar la comunidad. El programa Next Gen de Próxima Generación sigue estando muy fuerte con 85 solicitudes para participar en la conferencia 55 de la ICAN en Marrakech, de las cuales 30 ya fueron aceptadas de 17 países. Para ayudar a los participantes, también hemos seleccionado dos embajadores del grupo de Próxima Generación en ICAN 54 para que compartan sus conocimientos con el grupo en ICAN 55. También tenemos 380 solicitudes para el programa de becarios para ICAN 55, de las cuales 45 fueron aceptadas de 35 países. Nuestros esfuerzos de difusión y de extensión académica y educativa se focalizan en establecer una audiencia, un público global que sea conocedor del ecosistema de Internet más amplio a través de la capacitación, discusiones de paneles y plataformas de aprendizaje, incluida iCanLearn, que es nuestra plataforma en línea de aprendizaje. En ICAN 54 lanzamos un sitio mejorado de iCanLearn, que permite una mayor personalización. A través de estos programas y herramientas, estamos entablando relaciones con nuevas partes interesadas que están comenzando su relación con ICAN para poder sentar las bases sólidas de la participación con la próxima generación de la comunidad. Pasemos ahora al último tema que voy a tratar, que es la gobernanza de Internet. La ICAN participó y apoyó la Cumbre Mundial sobre de la Sociedad de la Información y el proceso de revisión correspondiente junto con otras organizaciones de Internet. Trabajamos estrechamente con estas organizaciones técnicas y con todos los colegas iStar en el análisis y el aporte de comentarios en este proceso, que respaldó un resultado positivo y la renovación del mandato del IGF por 10 años. Este proceso demostró un mayor reconocimiento y apoyo del modelo de múltiples partes interesadas y realmente es un triunfo verdadero para la comunidad y el modelo de múltiples partes interesadas. La ICAN continúa apoyando y participando de manera activa en varios diálogos sobre gobernanza de Internet. Yo participé en la Conferencia Mundial de Internet en Wuhan, China, junto con varios miembros de la Junta Directiva del ICANN, para garantizar que la comunidad global de esa conferencia entendiera el papel de la ICANN y el valor que tiene el enfoque del modelo de múltiples partes interesadas. A su vez, la ICANN continúa apoyando y participando activamente en el Foro de Gobernanza de Internet Global, el IGF, así como también en las instancias regionales y nacionales. Ofrecemos apoyo financiero y voluntario para el IGFSA y la Secretaría del IGF, así como para las iniciativas regionales de IGF a través de los equipos regionales GSE. El más reciente es el IGF Árabe en Beirut. En el IGF Mundial del 2015, que se realizó en João Pessoa, en Brasil, en noviembre, la ICANN recibió y organizó un foro abierto y una sesión informativa sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA, y también tuvimos oradores en distintas sesiones. Además, siempre hemos tenido un representante del ICANN en el MAG, en el Grupo Asesor Multisectorial. Y con esto le paso la palabra a David Olive para que haga el informe de política.
Hola, David Olive. Gracias, Ali. Soy David Olive, vicepresidente senior de Apoyo de Desarrollo, y les voy a dar una actualización sobre las actividades de desarrollo de políticas del último trimestre. Como ustedes saben, el trabajo de política de la ICANN en relación con las funciones de coordinación técnica está formado y se realiza a través de la comunidad de ICANN, a través de sus tres organizaciones de apoyo, y está influido por cuatro comités asesores con un proceso ascendente de múltiples partes interesadas, abierto y transparente. Otras organizaciones técnicas y de políticas de Internet también están involucradas en el desarrollo de política. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet y los Registros Regionales de Internet. La actualización de política de hoy va a cubrir a la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos, o la GNSO, y la Organización de Apoyo con Código de País, CCNSO, al igual que las Organizaciones de Recurso de Número y las Organizaciones de Apoyo de Direcciones, y el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, para darles un panorama general de las actividades durante el último trimestre. Y mi colega Adiel les va a hablar sobre estos últimos dos grupos en detalle. Vamos a la diapositiva sobre la GNSO. Aquí podemos ver que la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos está destacada en esta diapositiva. Además de los temas indicados, todavía hay un trabajo en desarrollo sobre la implementación de las cuestiones de la implementación que resultan de la propuesta de la transición final de grupo intercomunitario de funciones relacionadas con los nombres. Además, se está haciendo mucho trabajo en relación con la mejora de la rendición de cuentas de la ICANN. Esto también está en marcha ahora. En el segundo trimestre, el informe final de temas sobre los nuevos procedimientos subsiguientes de los nuevos GTLD fue presentado al Consejo de la GNSO, que también inició un proceso de desarrollo de política formal sobre este tema. La GNSO también adoptó una carta para el Grupo de Trabajo de Proceso de Desarrollo sobre los nuevos servicios de directorio de registración de los GTLDs o RDS para reemplazar el JUIS. El Consejo también recibió un informe preliminar sobre todas las protecciones de derechos en los GTLDs. Además, el informe sobre temas de procedimiento fue presentado en un informe final y contiene más de 20 recomendaciones de consenso al Consejo de la GNSO para ponerlo a su consideración. El Consejo también adoptó 7 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre procesos no relacionados con la política y las métricas. La GNSO actualmente tiene 12 procesos de desarrollo en distintas etapas del ciclo de vida del PDP, incluyendo uno sobre el uso de derechos correctivos para proteger los nombres de las ONGs y las organizaciones internacionales no gubernamentales. También se vio en este trimestre la adopción de la revisión de la GNSO sobre el comunicado de Dublín que presentó el GAC y la revisión de los procedimientos de elección del presidente y vicepresidente de la GNSO. El Consejo también vio la aprobación de los solicitantes de la GNCO para la revisión de la competencia y la confianza del consumidor que ahora empezó y la publicación de un documento sobre la discusión de los nuevos ingresos sobre subastas de los nuevos GSLDs que siguió la versión inicial. Vamos a pasar a la diapositiva de la CCNSO. En el segundo trimestre, la transición de las funciones de la custodia de la IANA y el proceso de rendición de cuentas de la ECUAN continuaron siendo un área principal para la comunidad de los códigos de país, como ustedes ven que está destacado en esta diapositiva. El Consejo de la CCNSO realizó dos reuniones especiales adicionales sobre la tercera propuesta de rendición de cuentas del CCWG para poder asegurar que se presenten decisiones a tiempo. El Consejo de la CCNSO dejó en claro que la dirección del grupo de trabajo del CCWG esté apoyado y, sin embargo, todavía considera necesario la condición de la custodia del CWG. Por la importancia de estos dos procesos y en colaboración con los CCTLDs, las organizaciones de CCTLDs, se han realizado esfuerzos para llegar y hacer participar a la comunidad entera de los CCTLDs, incluyendo a los no miembros de la CCNSO, en este importante proceso de toma de decisiones. Esto resultó en tres organizaciones regionales que presentaron comentarios, al igual que los CCTLDs individuales que hicieron lo mismo. Para la reunión de Marrakech, en tres sesiones, vamos a cubrir 5 horas adicionales para que se organice la CCNSO. En cuanto a la transición de la custodia de la IANA, la CCNSO va a lanzar su tercer PDP en el futuro cercano. A pesar de que el alcance todavía no se definió completamente, se va a concentrar en el retiro de los CCTLDs, un proceso clave para el cual no hay todavía una política establecida y un mecanismo de revisión sobre decisiones que tienen que ver con la delegación, revocación y retiro de los CCTLDs. En otras áreas, el Consejo de la CCNSO se va a focalizar en dar recomendaciones para mejorar la segunda revisión de similitud en cadenas de caracteres sobre CCTLDs de IDN, y este trabajo ya ha comenzado. Este grupo de trabajo se estableció a pedido de la Junta Directiva de la ICANN y, tal como se solicitó, el GAC y el SSSAC también han sido invitados a participar en este esfuerzo de un modo que consideren correcto. Luego del lanzamiento exitoso y la implementación de un repositorio con detalles de contacto, el cual permite la transmisión de emails en preparación para los incidentes de seguridad potenciales, el Comité de Vigilancia de la CCNSO está utilizando operaciones e inició una discusión sobre el uso y la extensión de esta importante lista. El Comité de Seguridad y Estabilidad y el Departamento de ICANN de Confiabilidad también están en vinculación con este Comité de Vigilancia. Esto concluye mi informe, Fadi, y ahora quisiera darle la palabra a Adiel, el vicepresidente de Participación Técnica, para que nos dé una actualización de la ASO, la NRO y el IETS. Adiel. Habla Adiel. Muchas gracias, David. Yo ahora voy a cubrir la parte de la ASO-NRO. Les voy a dar una actualización también sobre el IETS. Primero voy a iniciar la parte de la gente. El último mes de septiembre, el proceso de elección inició para la elección del asiento número 10 en la ICANN, que en este momento lo está teniendo el señor Kuo Wei. Se nominaron 5 candidatos, está ahora en el periodo de comentario y pueden encontrar más información en el link que incluimos aquí en esta diapositiva. Los invitamos también a que envíen sus comentarios. Louis Lee también fue reelegido como presidente del Comité Asesor de la ASO para el año 2016, mientras que Oscar Robles, CEO de LACNIC, está tomando la posición de presidente del NROS, también para el año 2016. Hubo, asimismo, otras nuevas designaciones en el Consejo Asesor de la ASO o el Consejo de Números de la NRO. Tenemos a Nurani Nipuno de RIPE, NCC, y a Hartmut Glaser de LACNIC. Respecto de la transición de la custodia de la IANA, Más precisamente, en noviembre, la NRO compartió sus comentarios respecto de la declaración de emisión de la ICANN en relación con el trabajo del CCWG. Pueden ver más información sobre esto en el link que está aquí en la diapositiva. La discusión todavía está en marcha. Y, por supuesto, que agradecemos sus contribuciones de la comunidad. La NRO en la actualidad también está en debates con las otras comunidades operativas sobre los derechos de propiedad intelectual de la IANA. Pueden conocer más sobre este tema a través de la lista de correos del RIR o del IETS, que es una lista de correo. Esto, por supuesto, es parte del proceso de transición. En preparación para la misma transición de la custodia de las funciones de la IANA, los RIR han estado desarrollando un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, entre ellos y la ICANN. Esto ha sido está siendo discutido actualmente con la ICANN para finalizar este SLA para que esté listo antes de la transición. La versión final de los RIR y de los servicios de nombres de la IANA, que tiene un comité de revisión, ha sido publicado con varios comentarios de la comunidad en junio. También hay más información sobre esto en el link. Además, todas las discusiones y los procesos vinculados con el desarrollo del SLA y del NRO están documentados y publicados en el sitio web para que la comunidad lo pueda ver. Como suele ocurrir, hay otras reuniones de los RIR donde van a poder aprender más sobre estas actividades y participar. Los alentamos a que asistan a estas reuniones físicamente o remotamente porque damos ambos servicios. Vamos a pasar ahora a la actualización del IETF. Como ustedes saben, a través de su personal, la ICANN continúa participando en el trabajo del IETF. Vamos a tratar de destacar algunas partes de estos trabajos en lo que se refiere a la comunidad y lo que es relevante para las actividades del ecosistema de la ICANN. Se ha realizado un trabajo reciente aquí y que es relevante para la comunidad de la ICANN. Este trabajo es la discusión continua para revisar el RFC 6761 o el 6761 bis en relación con los nombres reservados y especialmente el punto Onion. Hay un equipo de diseño que incluye el personal de la ICANN que se ha establecido para ver cómo se puede ir desarrollando esta política. Como parte de la transición de los esfuerzos de la custodia de la IANA, el fondo del IETF, el fideicomiso del IETF, es el que se considera el titular de las marcas de la ICANN. Estos son las comunidades operativas. Todavía se está realizando trabajo sobre esto para finalizar este asunto. También quisiera mencionarles en la nueva reunión del IETF, donde pueden aprender más sobre estos esfuerzos y sobre otros esfuerzos, y la próxima reunión va a ocurrir en el hemisferio sur, en un país en desarrollo, más precisamente en Buenos Aires, Argentina. También nuestro apoyo y participación, y la participación de ustedes va a ser muy agradecida. La Junta de Arquitectura del IETF acaba de emitir una declaración sobre el perfil que se va también a aplicar en el periodo de comentario público. El IAB también emitió una declaración sobre un informe borrador y llamó al RFC 7720 en relación con el RSSAC y los protocolos de la zona raíz. El RSSAC también habló sobre las operaciones, las consideraciones operativas. Por último, Warren Kumari fue designado nuevamente enlace técnico. Este es el final de esta actualización sobre la ASO y el IETF. Ahora le voy a pasar la la palabra a Kramatala para que nos hable sobre esta gestión.
Hola, Kramatala. Gracias, Ariel. Soy Kramatala, presidente de la División Global de Dominios, y haré una presentación breve del informe de gestión para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 16 en nombre del ECA. En esta sección yo presentaré la información sobre tecnología de Internet y TI. También veremos los indicadores para la División Global de Dominios, echaremos un vistazo a las métricas de cumplimiento contractual del trimestre y compartiremos algunos esfuerzos de participación de partes interesadas a nivel global. Pasemos al informe sobre TI. Continuamos fortaleciendo las operaciones de la ICANN al examinar nuestros procesos y sistemas. Ustedes recordarán que a mediados del 2015 nos comprometimos a hacer una revisión y una reparación de nuestro portfolio de servicios de software, con la excepción de un servicio que ya ha sido reparado, pero que todavía tiene que pasar por unas pruebas y volver a estar en servicio en los próximos días. Hemos reparado nuestra cartera de servicios digitales para poder atacar las vulnerabilidades de seguridad conocidas. Ahora tenemos un programa de rotación de análisis de vulnerabilidades que fortalece cada servicio y que será utilizado para detectar las nuevas amenazas emergentes que surjan en términos de seguridad. También con respecto a la plataforma Salesforce.com, que sobre la cual opera nuestro portal de registros de GDD y solicitantes, recordarán que en el primer trimestre recibimos asesoramiento de consultores experimentados que revisaron nuestro diseño y nuestro enfoque. Los consultores nos dieron varios entregables detallados, entre ellos un diseño de anteproyecto con una sólida base que refuerza la seguridad, una arquitectura que es una solución para los requerimientos declarados de la ICANN para una futura funcionalidad y también una estructura organizacional para cubrir nuestras necesidades de negocios. Durante el último trimestre hemos completado el desarrollo de estas bases. Los servicios para la comunidad de partes contratadas ahora ya están en el proceso de ser construidos sobre esta base más escalable y más segura. La entrega de estas nuevas funcionalidades se espera para los próximos trimestres. Por último, estamos reemplazando nuestros sistemas de recursos humanos, contabilización de proyectos, compras y finanzas con una nueva plataforma ERP basada en la nube. El proyecto comenzará en febrero y esperamos tener la funcionalidad central ya desarrollada en noviembre de este año. Esta plataforma ayudará al personal de la ICANN a configurar y operacionalizar los sistemas y los procesos. Los datos y la mejora en la generación de informes que aporta este sistema de ERP nos permitirá compartir de mejor manera la información con la comunidad. Además, ustedes tendrán mayor visibilidad de las operaciones de la ICANN. Ahora veamos el informe de tecnología de Internet. Seguimos focalizándonos en el área de tecnología de Internet, que es central para el trabajo que desempeña la ICANN. El último trimestre iniciamos un nuevo proyecto que se llama Indicadores de Salud de las Tecnologías de Identificadores, para definir cómo debería ser un sistema saludable de indicadores y desarrollar diversas métricas para hacer un seguimiento de esa condición. Haremos una sesión en ICANN 55 en Marrakech para que participe la comunidad también en este trabajo tan importante. Además, estamos finalizando los detalles del resultado del equipo de diseño de actualización de la clave para la firma de la llave del DNSSEC de la zona raíz, que ha desarrollado recomendaciones para cambiar esta ancla central de la confianza del DNSSEC que se conoce con el nombre de KSK. El documento está siendo sometido a una revisión final por parte del equipo de diseño antes de que sea publicado en el sitio web de la ICANN y será utilizado como base para el desarrollo y el plan de implementación para actualizar la clave para la firma de la raíz. por último, continuamos participando en otros esfuerzos de difusión externa y de participación sobre el tema de estabilidad, seguridad y resiliencia, y también medidas contra el abuso en todo el mundo. Ahora vamos a hablar del cumplimiento contractual del último trimestre. En esta diapositiva tenemos un pantallazo general con algunos de los indicadores clave de desempeño de la División de Cumplimiento Contractual. Durante el último trimestre, nuestro equipo de cumplimiento contractual recibió aproximadamente 11.700 temas de posible no cumplimiento y resolvieron o cerraron alrededor de 11.300 de estos reclamos. El tiempo promedio desde el comienzo de la investigación hasta la resolución de estas cuestiones ascendía a 9 días y medio en el segundo trimestre, comparado con los 11 días que teníamos como promedio en el primer trimestre. Pueden hacer referencia al link que aparece en esta diapositiva para tener el tablero completo para todo el mes. Hablemos de la división global de dominios. Durante el segundo trimestre del ejercicio financiero 2016, se delegaron 112 nuevos dominios de primer nivel genéricos, lo cual lleva a un total de 871. Se firmaron 26 acuerdos de registro para llegar a un total de 1.218. Y se resolvieron 4 conjuntos de controvertidos, lo cual lleva a un total de 211 resueltos. Actualmente solamente hay 22 conjuntos de caracteres controvertidos, lo que representa que todavía 52 solicitudes tienen que estar resueltas. Más del 90% de estos fueron resueltos por los solicitantes. Para fines del último trimestre, la ICANN había realizado 14 subastas para atender esas instancias en las que los solicitantes no podían resolver las controversias entre sí. Una de las subastas fue realizada durante el trimestre, que llevó los fondos netos generados por las subastas aproximadamente un total de 60,9 millones de dólares. Estos fondos se mantienen separados del presupuesto de operaciones de la ICANN. Y aquí estamos hablando de una cifra muy importante. También es importante resaltar que estos fondos se conservan por separado de las operaciones o del presupuesto de operaciones de la ICANN y que la comunidad de la Internet está trabajando actualmente para determinar cómo estos fondos serán utilizados. En diciembre del 2015, la ICANN publicó un informe de comentarios públicos sobre un trabajo titulado Discusión de los fondos resultantes de las subastas de los nuevos GTLD. Después de considerar los comentarios, el personal actualizó ese trabajo y los distribuyó junto con comentarios públicos para las organizaciones de apoyo del ICANN y los comités asesores para que se consideren las acciones a seguir. Otra iniciativa con respecto al programa de los nuevos GTLD, que es muy importante y que está en marcha, es la facilitación de las revisiones integrales que ayudarán a determinar cómo se están cumpliendo las metas originales del programa y qué lecciones se pueden aprender para incorporarlas en rondas futuras. Con la afirmación de compromisos de la ICANN se establece una revisión del impacto del programa sobre las cuestiones de competencia, confianza de los consumidores, elección de los consumidores y otros aspectos. Durante el último trimestre, la ICANN solicitó expresiones de interés y 72 miembros de la comunidad y expertos independientes pidieron participar en ese equipo de revisión. El equipo de revisión de competencia, confianza y elección de los consumidores se conformó en diciembre y realizó su primera reunión en enero. Además, la ICANN estableció periodos de comentario público sobre varios informes que serán considerados por este equipo de revisión de competencia, confianza y elección de los consumidores. Estos informes incluyen la evaluación de la fase 1 de los efectos competitivos asociados con el programa de los nuevos GTLD y el informe borrador de revisión de la implementación del programa de los nuevos GTLD. También abrimos un periodo de comentario público sobre un plan de estudios y una metodología propuesta para analizar el sistema raíz. Los comentarios deben presentarse para el 3 de febrero. Busquen CDAR en la sección de comentarios públicos en el sitio de la ICANN para poder dar sus comentarios. uno de los objetivos principales del programa de los nuevos GTLD es poder aumentar la posibilidad de elección en el espacio de los nombres de dominio. A través de la introducción de los dominios de primer nivel genéricos internacionalizados, el programa está apoyando los esfuerzos del ICANN para construir un Internet verdaderamente multilingüe. Los nombres de dominio internacionalizados constan de caracteres de escrituras como el árabe, el chino, cirílico, devanagari y muchas otras. Estos dominios abren la Internet a millones de personas en todo el mundo que preferirían navegar la web y poder tener ese contenido enteramente en sus idiomas locales. El programa de IDNs de la ICANN está tratando estos desafíos técnicos y lingüísticos asociados con la introducción de muchos idiomas del mundo en el sistema de nombres de dominio. El personal y la comunidad están trabajando juntos para crear un marco para determinar cómo construir y utilizar estos nuevos caracteres. Esto puede verse dificultado por el hecho de que algunas escrituras pueden ser utilizadas levemente de manera diferente para crear la misma palabra. Cada código de escritura presenta sus desafíos únicos. Entonces, se han establecido equipos de voluntarios llamados paneles de generación para desarrollar recomendaciones que permitan determinar cómo se pueden utilizar en línea estas escrituras individuales. La ICANN apoya a estos voluntarios y ayuda al desarrollo de estas recomendaciones. Después de una revisión y una aprobación por parte de la comunidad, estas reglas serán combinadas en el conjunto de reglas de generación de etiquetas que rige todos los caracteres en uso en el sistema de nombres de dominio. Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, la ICANN publicó la primera versión del conjunto de reglas de generación de etiquetas para la zona raíz para que sea sometido a comentarios públicos. Esta primera versión del conjunto de reglas contiene puntos vinculados con el código y variantes también de la escritura árabe, que luego tendrá también versiones futuras con otros códigos de escrituras a medida que van estando disponibles. Para poder tener esta escritura considerada para el conjunto de reglas de generación de etiquetas, una comunidad debe presentar una propuesta para sus reglas de generación de etiquetas al comentario público. Las comunidades de la escritura árabe y armenia lograron este hito durante este trimestre. Voluntarios representando las comunidades de escritura Tai, cirílico y de Etiopía también formaron nuevos paneles de generación. Actualmente 20 de las 28 escrituras priorizadas para su uso en la raíz de Internet están en distintas etapas de desarrollo. A su vez, los dominios de primer nivel con código de país también pueden ser internacionalizados. Los países y los territorios pueden solicitar operar sus nombres en escrituras locales a través del proceso de acelerada de CCTLD de IDN. Hasta el momento, 48 cadenas de caracteres de CCTLD han sido evaluadas exitosamente para la operación por parte de 38 países y territorios. No siempre este sistema de nombres de dominio fue utilizado de la misma manera en línea. La ICANN está coordinando este esfuerzo en la comunidad para poder tratar este tema. La aceptación universal es un requerimiento fundacional de la Internet multilingüe. También es la clave para poder dar rienda suelta al potencial de todos los nuevos dominios de primer nivel genérico, los GTLD, para fomentar la competencia, la elección de los consumidores y la innovación en la industria de los nombres de dominio. Para lograr esta aceptación universal, todos los sistemas y aplicaciones de Internet deben tratar a todos los dominios de primer nivel de manera uniforme, incluidos los GTLD nuevos y los TLD internacionalizados. Específicamente, todas las aplicaciones y sistemas deben aceptar, validar, almacenar, procesar y visualizar estos nombres de dominio. El Grupo de Dirección de Aceptación Universal es un equipo basado en la comunidad que trabaja para desarrollar software y trabaja con los desarrolladores de software y los propietarios de sitios web con sus sistemas para poder mantenerse a tono con la evolución del sistema de nombres de dominio. Se ha formado el UASG para definir y promover la aceptación universal. En el último trimestre, el UASG participó en distintos eventos de la industria, incluso con un taller de un día completo y una sesión pública en ICANN 54. Publicó también una hoja con datos objetivos y continuó desarrollando documentos técnicos. El grupo recientemente tuvo una reunión en forma personal para cimentar los objetivos para el 2016 y avanzar en los ejes de trabajo existentes. Ahora quisiera hablar de los servicios de GDD y las estadísticas de apoyo para este trimestre. El departamento de la IANA trabaja con sus clientes para mantener registros de identificadores únicos a nivel global, como la raíz del sistema de nombres de dominios, el espacio de direcciones de protocolos de Internet y otros parámetros de protocolo de la Internet. Cada año, la ICANN contrata a un tercero para que haga un relevamiento de los clientes de las funciones de la IANA y los resultados de este relevamiento de 2015 se publicaron en diciembre. Llama la atención que el 94% de los participantes de la encuesta informaron que están satisfechos o sumamente satisfechos con el servicio que recibieron, más que el 93% que tuvimos en la encuesta del año pasado. El informe completo se encuentra disponible en el sitio iana.org. En el segundo trimestre, la ICANN procesó 438 solicitudes relacionadas con nombres, lo que implica un aumento del 10% en relación con el trimestre anterior. También procesó 1.002 solicitudes vinculadas con protocolos, lo cual representa un aumento del 5% en relación con el trimestre anterior. Y no procesó ninguna solicitud vinculada con los números. Esto era algo esperable por la asignación de las direcciones restantes de IPv4, que solo ocurre dos veces al año, y las asignaciones de las direcciones de IPv6, que ahora ya están en marcha y que han aumentado los números adicionales y ya no es necesario tenerlo. También resolvimos 420 consultas generales, lo cual representa un aumento del 10% en relación con el trimestre anterior, y realizamos una ceremonia de firma de la llave de la zona raíz. Estas ceremonias, que ocurren cuatro veces al año, son necesarias para mantener el DNSSEC de la zona raíz. Ahora veamos cómo se desempeñó nuestro centro de apoyo global durante el trimestre. La tendencia del volumen de casos es la relación de casos abiertos en función de los casos resueltos. En el segundo trimestre se abrieron 2.764 casos y se resolvieron 2.297. Hay tendencias positivas en términos de volumen de casos y de productividad de los últimos trimestres que han llevado a una reducción en el atraso en la resolución de los casos. Al final del último trimestre todavía había 140 casos sin resolver. En contraste, en el primer trimestre terminamos con 300 casos sin resolver. El Centro de Apoyo Global espera mantener este nivel dentro de un rango manejable. La frecuencia del estado mide con qué rapidez respondemos a los clientes después de recibir una comunicación de ellos. Nuestro objetivo es responder dentro de los 7 días en el 80% de los casos. La ICANN superó esta meta en el último trimestre, dando actualizaciones sobre el estado de ese caso en la ventana de 7 días en aproximadamente el 92% de los casos. La meta del tiempo de resolución mide la cantidad de tiempo que lleva a resolver una consulta. El objetivo es que el 80% de los casos se resuelvan dentro de los 7 días. Superamos esta meta y en el 90% de los casos se resolvieron dentro de esta ventana de 7 días. Ahora pasemos a hablar de la extensión y la relación con las partes interesadas. La globalización de la ICANN y el relacionamiento con las partes interesadas en todo el mundo es un aspecto fundamental de la estrategia de la ICANN. Aquí vemos cómo se han desarrollado estos esfuerzos y en el trimestre anterior la ICANN tuvo más de 173 eventos que permitieron llegar a 22.250 personas. Estos esfuerzos de relacionamiento ayudaron a establecer relaciones y un diálogo periódico con las partes interesadas y fomentaron la participación en los procesos y las estructuras de la ICANN. Pueden hacer clic en el link de esta diapositiva para tener más información. Con esto concluyo el informe de gestión. Ahora quisiera darle la palabra a Xavier, quien es nuestro CFO, nuestro director de finanzas, para que dé su informe financiero.
Habla Xavier, muchas gracias, Akram. Voy a presentar nuestra información financiera para los primeros 6 meses de nuestro año fiscal 2016, que va desde julio a diciembre de 2015. Vamos a comparar esta información con nuestro presupuesto actual y con el año pasado. Vamos a empezar con un panorama sobre la estructura financiera de la ICANN para ayudar a comprender la información que sigue. La información financiera que vemos en la siguiente diapositiva incluye en azul las operaciones de la ICANN, que también incluye los ingresos, los gastos y la línea de base, además de las iniciativas. En naranja les vamos a dar un panorama general del programa de los nuevos GTLDs y vamos a concluir con el estado de los fondos sobre gestión que están en gris. Vamos a comenzar con un panorama de nuestras fuentes de ingresos para las operaciones de la ICANN. Los ingresos de la ICANN resultan básicamente de dos cuestiones. Primero, la cantidad de registros anuales de nombres de dominio y segundo, la cantidad de partes en contrato o bajo contrato con ICANN que implican los gastos de los cargos para los registros y registradores. A la izquierda, la cantidad de registraciones de nombres de dominio provienen de los registratarios a través de los registros y los registradores y representan el 68% de nuestros ingresos. Por los gastos de registración del 20%. A la derecha, la cantidad de partes contratadas impulsa los gastos fijos que representan el 30% de nuestros ingresos. Los otros ingresos consisten en contribuciones y sponsoreos que representan la última parte del 2% de los ingresos de la ICANN. Vamos ahora a comparar estos ingresos durante los últimos 5 meses del año fiscal 2016 con el presupuesto del año pasado. Los ingresos de la mitad están por encima del presupuesto en 3 millones a 56 millones, fundamentalmente como resultado de lo que sigue. A la izquierda, el volumen de registraciones de nombres de dominio, que es lo que impulsa los ingresos por transacciones que están un poco por encima del presupuesto. Los cargos fijos de registros son consistentes con el presupuesto. Luego, los cargos fijos de los registradores reflejan el volumen continuo de solicitudes para acreditación de registradores en los últimos 6 meses, lo cual da inicio a un cargo de acreditación de una sola vez para ICANN. El presupuesto de la ICANN es bastante conservador respecto a esto debido a la naturaleza impredecible. Si los volúmenes de registración continúan a la altura de las expectativas, la primera mitad de la variación favorable de los ingresos nos llevaría del mismo modo a unos ingresos totales del año que van a estar por encima de la meta. Vamos ahora a analizar los gastos de las operaciones de línea de base de la empresa. Nuestra primera categoría es los costos de personal que representan el 54% de nuestros gastos totales. Esto corresponde a un personal total de 298 miembros para apoyar nuestras actividades de línea de base y excluye las iniciativas de apoyo de personal en el programa de los nuevos GTLDs. Los costos de viaje y de reuniones incluye los costos de viajes, de alquiler para la sede y representan el 12% de nuestro costo en lo que se refiere a las reuniones. La categoría de los servicios profesionales representa el 14% de los gastos de línea de base e incluye fundamentalmente servicios de partes contratadas, cargos legales, servicios de idioma para traducción, transcripción e interpretación. Los costos de administración incluyen fundamentalmente gastos de alquiler para las locaciones de la ICANN y los costos de red y de telecomunicación. Vamos a comparar ahora estos gastos con el presupuesto y con el año pasado. Los gastos totales estimados, combinando tanto los gastos operativos como los de capital, representaron 46 millones en comparación con un presupuesto de 54 millones, lo cual resulta en un gasto por debajo en 9 millones. Los gastos de personal estaban un poco más abajo del presupuesto debido a una dotación menor a la esperada, fundamentalmente impulsada por las tomas de personal presupuestadas que fueron menores a lo planeado. Los costos de viaje también estaban por debajo del presupuesto y reflejaron menos viajes y menos costos por viaje de lo que se anticipó originalmente. Fundamentalmente para viajes a la reunión número 54 de ICANN en Dublín. Los servicios profesionales y los gastos de capital fueron más bajos durante la primera mitad de año, lo cual reflejó, por un lado, un foco en el apoyo a la transición del gobierno de Estados Unidos y, por el otro lado, las diferencias de horarios o de tiempos en los distintos proyectos, por ejemplo, en el área de la participación del DNS, sus programas y sus actividades, los proyectos de seguridad y técnicos y los proyectos de IT. Vamos a mirar ahora los gastos que resultan de las iniciativas aprobadas. Los gastos estimados para la transición de la custodia del gobierno de Estados Unidos reflejan la extensa actividad de los últimos 6 meses, tal como se mencionó anteriormente en esta presentación. Nos vamos a concentrar en los gastos de esta iniciativa durante la próxima diapositiva. Los gastos de la iniciativa de responsabilidad pública estuvieron por debajo del presupuesto durante la primera mitad del año, fundamentalmente debido a los proyectos demorados para los cuales las actividades se van a acelerar en los próximos meses. La infraestructura de IT está avanzando con algunas diferencias de tiempos. Por último, la preparación de la nueva ronda de los nuevos GTLD todavía no ha comenzado debido a que están en marcha las revisiones de la ronda actual. Miramos ahora más específicamente la transición de la custodia del gobierno de Estados Unidos y cómo se dividen esos costos. Este gráfico nos muestra los gastos para esta iniciativa para los primeros 6 meses del año por categoría principal de costos. Más de la mitad del costo total consiste en asesoramiento legal externo que apoya a los grupos de la comunidad. Otros costos incluyen las reuniones que se realizaron durante esa mitad, otros gastos de servicios profesionales y el costo de apoyar al personal. Los costos del asesoramiento legal externo estuvieron por debajo del presupuesto, dado que la amplitud del apoyo legal utilizado en este proyecto no se conocía al momento en que se desarrolló el presupuesto del año fiscal 2016. Este importante apoyo da inicio a el nivel de gastos que ahora es una preocupación y que está siendo monitoreado. Vamos a ver ahora cómo los gastos y los ingresos se netean durante la primera parte del trimestre. En general, las operaciones o los gastos y los ingresos de las operaciones de ICANN, incluidas las iniciativas, marcan una posición estable para la primera mitad. Esto resulta de un exceso en la línea de base de 10 millones que está siendo compensado por los gastos de iniciativas. Esto se compara con un déficit presupuestado de 9 millones en esta etapa del año fiscal. Como gastos de línea de base, se esperan que se pueda rastrear un poco mejor en los próximos meses y en ese sentido es posible que el año fiscal 16 termine con un déficit, tal como se planificó. Ahora vamos a revisar la información financiera relativa al programa de los nuevos GTLD. El programa de los nuevos GTLD es un programa de 360 millones multianual para crear nuevos nombres de dominio de alto nivel. El programa está financiado plenamente a través de los cargos de solicitud recolectados en el año 2012. El programa ha iniciado su quinto año. Después de más de 3 años de evaluación y trabajo de delegación, desde el año 2013 hasta el año fiscal 2015, más de 200 millones han sido gastados para evaluar las solicitudes y para devolver los fondos. aproximadamente 70 millones de los gastos adicionales de evaluación y de devoluciones de fondos se esperan para el próximo programa, lo cual va a dejar un estimado de 89 millones de fondos para cubrir los gastos futuros no esperados, incluido los de mitigación de riesgo. Ahora nos vamos a focalizar en los resultados de los programas para la primera mitad. En total y por categoría, los gastos son más bajos que lo que se presupuestó durante la primera mitad, fundamentalmente impulsados por las actividades de contratación que ocurrieron a un costo menor de lo que se presupuestó originalmente. Vamos ahora a mirar el estado de los fondos que están bajo nuestra gestión. Los fondos relacionados con el programa de los nuevos GTLDs, que están a la izquierda, incluyen los fondos de los nuevos GTLDs que representan la porción de los cargos por solicitud que todavía no se gastaron, como acabamos de mencionar. El segundo componente de los fondos de los nuevos GTLDs son los ingresos por las subastas. Este gráfico no toma en cuenta las subastas más recientes a las cuales se refirió Akram en la parte anterior de esta presentación. Los fondos de los nuevos GTLDs se redujeron como resultado de los gastos de evaluación que se incurrieron en las solicitudes que fueron, los fondos que fueron devueltos. Durante el periodo de 6 meses que se cubrió en esta presentación, los ingresos por las subastas no cambiaron como resultado de que no hubo ninguna subasta durante ese periodo que concluyó. Los fondos de operación de la ICANN, que están bajo gestión a la derecha, reflejan un decrecimiento debido a fundamentalmente a los fondos del gobierno de Estados Unidos de nuestro fondo de reserva. Esto concluye la presentación financiera y ahora le voy a volver a pasar la palabra a Brad, quien va a moderar la sesión de preguntas y respuestas.
Brad White, muchas gracias, Javier. En este momento no tenemos preguntas por vía telefónica ni tampoco en línea, pero tenemos algunas que se habían presentado antes. Fadi, la primera va dirigida a usted. ¿Qué está pasando con respecto a su partida como director ejecutivo de la ICANN? ¿Ya se ha seleccionado un sucesor? Habla Fadi Chejade. Muchas gracias, Brad. ¿Todavía este proceso está en marcha? Y no tengo ningún comentario en particular para hacer, más allá de decir que está avanzando sin inconvenientes y que la atención está puesta en llegar a buen puerto, pero no tengo ningún detalle más para revelar en este momento hasta que la Junta Directiva aporte esos detalles. Pero sí es importante decir que la ICANN como institución, como organización, tiene controles organizacionales muy claros, tenemos un maravilloso equipo conformado. Yo estoy también comprometido a asegurarme de que haya una continuidad en el proceso de toma de decisiones y en la gestión y en los controles de la organización hasta mi último día en funciones. Y también nuestro equipo de alta dirección se asegura de que todo funcione correctamente. Las expectativas son tales que todos creemos que terminaremos de manera positiva y productiva. Así que esperemos a ver cómo se va desarrollando. Habla Brad White. Gracias, Fadi. La próxima pregunta va dirigida a Xavier. ¿Cuánto se ha gastado en la transición de la custodia de las funciones de la IANA y cómo se compara esto con lo que fue presupuestado? Habla Xavier Galvez. Gracias, Brad, y gracias a quien formuló la pregunta. Nosotros vimos en diapositivas anteriores que la transición de la custodia de las funciones de la IANA como iniciativa, con todo lo que esto implica, incluye un gasto para los primeros 6 meses del año de aproximadamente 8,6 millones, de los cuales 3,9 fueron presupuestados, durante los primeros 6 meses del año, así que 8.6 millones en comparación con 3.9 que fueron los presupuestados. O sea que vemos una diferencia significativa. Como indicamos, esta variación entre los costos reales y los previstos se debe más que nada al gasto en los servicios de asesores legales externos que estuvieron subpresupuestados. Habla Brad White. Gracias, Xavier. La última pregunta va dirigida a David Olive. A la luz de los ataques vinculados con el terrorismo cada vez más frecuentes y recientes, ¿qué medidas de seguridad se están tomando en ICANN para sus reuniones públicas? Habla David Olive. Muchas gracias, Brad, por esta pregunta. Sé que es una preocupación para la comunidad. Como ustedes sabrán, hay muchos preparativos en curso para cada reunión de la ICANN. Hay reuniones interdepartamentales, periódicas dentro de la ICANN y también consultas con distintos líderes de las comunidades para poder estar bien preparados. En forma reciente, el 26 de enero, tuvimos una reunión, un informe de parte de los líderes de la comunidad responsable de la organización de la reunión en Marrakech y, por supuesto, la seguridad es uno de los temas importantes en todos nuestros preparativos. Y en lo que respecta a ICANN 55, estamos en comunicación permanente con nuestros anfitriones y con el gobierno de Marruecos para evaluar cualquier preocupación o cualquier posible problema de seguridad. También estamos trabajando con una firma consultora en cuestiones de seguridad que nos brinda información más detallada sobre los posibles riesgos. Estos expertos de seguridad intervienen y nos dicen que hay una baja tasa de repetibilidad de que se produzcan este tipo de ataques o incidentes en Marruecos. Pero estamos, por supuesto, incorporando algunas medidas adicionales de seguridad nuevas para todas las reuniones, comenzando con esta de Marrakech. Y el vicepresidente Nick Tommaso de Reuniones va a explicarles también cuáles son estos controles adicionales y medidas de seguridad adicionales. Voy a poner un enlace aquí en la sala de chat para que todos puedan ver que estamos monitoreando en forma permanente estas cuestiones y que todos esperamos tener una reunión exitosa en Marrakech, la ICANN 55, y sepan que se están tomando todas las medidas de seguridad y se están ampliando para que esto sea así. Habla Brad White. Muchas gracias, David. Como no veo más preguntas esperando aquí en línea ni tampoco por teléfono, quisiera preguntarle a Fadi si quiere hacer algunos comentarios de cierre. Habla Fadi Sejade. Gracias, Brad. Muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo para asistir a esta llamada trimestral de partes interesadas. A título personal, esta será mi última llamada trimestral de partes interesadas, que es un proceso que nosotros implementamos con el objeto de aumentar la transparencia, la rendición de cuentas, la exactitud de la ICANN en su información a la comunidad. Permite tener otro posicionamiento y una llamada abierta con otras partes, también nuestros otros amigos de la comunidad, de las partes interesadas a nivel global, para que ellos nos escuchen a nosotros directamente contarles cómo se está desempeñando la ICANN. Yo estoy muy orgulloso de haber podido implementar este sistema de llamadas y el equipo también aprecia los resultados tan buenos que tenemos trimestre tras trimestre y espero que esto sea una buena tradición que perdure para que todos ustedes permanezcan informados y también con la posibilidad de participar plenamente en el trabajo tan bueno que hace la ICANN en todos los trimestres. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para participar y espero verlos, aquellos que estén asistiendo a la reunión de Marrakech. Muchas gracias. Habla Brad White. Muchas gracias, Fadi. Quisiera recordarles a todos los participantes que si tienen alguna pregunta con posterioridad a esta llamada, las pueden presentar por email a la dirección engagement@icann.org. Repito, engagement@icann.org. Los materiales de presentación que se visualizaron en esta llamada estarán publicados en el sitio web de la ICANN. Muchísimas gracias a todos. Adiós.